O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto a través de nuestras plataformas de internet. Mucha información el día de hoy. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches, un gusto poder saludarlos. Y sí, como usted menciona, mucha información.
¿Cómo nos ha ido de huracanes, tormentas y frío aquí en la capital, ¿no?
Sí, se ha sentido mucho frío, doctor. El ciclón Eric se mantiene sobre tierra en el estado de Guerrero, donde continúa generando estragos en gran parte del sur del país. Aunque se ha debilitado tras su ingreso al territorio nacional, permanece como tormenta tropical, provocando lluvias torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas.
Pues así seguimos. Y atentos, por supuesto, el ejército de Israel ordena evacuar a los residentes de una zona industrial a 300 kilómetros al noreste de Teherán en preparación a ataques que está haciendo el ejército israelí. Los expertos constatan que este es el primer ataque aéreo, así, aéreo completamente, que se está llevando a cabo sobre otro país con un apoyo de inteligencia muy fuerte. Hoy publica Le Figaro un reportaje muy amplio sobre estas enormes capacidades, esta combinación de ataque aéreo con inteligencia que está haciendo Israel. ¿Será eso suficiente para, en este caso, liquidar las posibilidades iraníes de tener una bomba? Es la pregunta que se hacen los expertos. Mientras tanto, Donald Trump deshoja la margarita y se ha tomado ni más ni menos que 2 semanas para determinar si va o no va. Dice que hay condiciones para la negociación. La secretaria de Relaciones Exteriores asegura que 136 mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente de manera segura. Hace un par de días le comentaba a estos que estaban en Irán, que ahora los están trasladaron a Azerbaiyán. El que sigue subiendo es el precio del petróleo, lo tenemos en $78.85, el Brent del Mar del Norte. La Casa Blanca insiste en que todos los países de la OTAN, todos, deben destinar un 5% a la defensa. Y bueno, pues por supuesto sigue la inquietud de qué es lo que va a hacer el presidente de los Estados Unidos en el ámbito precisamente de su relación con sus socios del Atlántico Norte. ¿Se saldrá? ¿No se saldrá? En fin, mantendrá la tradicional alianza entre europeos y norteamericanos. El zar de la frontera, Tom Hovan, dice que las redadas contra inmigrantes, incluidas granjas y hoteles, se van a mantener, pero el equipo de los Dodgers negó el acceso a agentes de la ICE. En un momento más le cuento todo. Hay, pues, por supuesto, otros temas. Fíjese que la Guardia Nacional aseguró 10 kilos de metanfetamina, adivine dónde. En el AIFA, también encontraron un túnel. Pues no deja de ser una enorme contradicción que el Estado mexicano no logre acabar puentes peatonales o le cueste mucho hacer un tren México-Toluca, pero los narcotraficantes logran hacer túneles tremendamente eficientes. Ahí están algunas de las imágenes entre dos países, entre México y los Estados Unidos. Esta tarde volvimos a tener una tarde de perros en Michoacán, bloqueos, quemaron un Oxxo y hay muchos otros temas que por supuesto inquietan. Hoy dio a conocer el INEGI, el indicador oportuno de actividad económica, se nos cae en el interanual 0.3%, o sea, de todo la presidenta dice que la economía va bien. Bueno, pues es el dato que hoy voy a conocer el INEGI. En un momento más, después de la pausa, desarrollamos lo más relevante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comento que hoy fue pues un día muy complicado allí en Michoacán. Vamos con Marcos Morales, él nos tiene los detalles. Adelante, Marcos, buenas noches.
Hola, doctor, buenas noches. Efectivamente, complicadas las últimas horas al oriente de Michoacán, en Zitácuaro. Y es que delincuentes antagónicos protagonizaron una serie de enfrentamientos en la cabecera municipal. El saldo preliminar, un menor asesinado, su madre y dos hermanos lesionados, esto al quedar en medio del fuego cruzado. Además, los delincuentes generaron también una serie de bloqueos y quemaron al menos dos camiones, uno de ellos de carga. Tres tiendas de conveniencia fueron atacadas, una de ellas incendiada, las otras dos baleadas. Estos hechos fueron documentados incluso por algunos de pobladores a través de videos que postearon en redes sociales. En uno de ellos observa cómo los estudiantes de una escuela se tiran pecho a tierra para protegerse de las balas perdidas. Al consultar con la fiscalía, se confirmó que al ir circulando en un vehículo, una mujer y sus tres hijos fueron baleados por los criminales. Ya lesionada, la fémina condujo hasta un hospital, donde a su llegada, los médicos confirmaron la muerte de Evan, de tan solo 4 años de edad. Las otras tres personas heridas de inmediato fueron ingresadas al nosocomio. Ante estos hechos, la ciudad se paralizó, las clases, el transporte público fueron suspendidos, los comercios cerraron, yeah, mientras que las autoridades implementaron un operativo para restablecer el orden. Doctor, es la información.
Vaya, bueno, pues gracias, Marcos, por el reporte. Y Rocío Galván, en Tijuana, recordamos a los ingenieros criminales que construyen sus túneles. Cuéntanos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo con mucho gusto, igual que a tu audiencia. Sí, este es el túnel número 37 que se descubre en los últimos 10 años. Es un túnel de 800 metros aproximadamente. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, es de reciente construcción. Esto no se ha aclarado perfectamente cuánto tiempo tenía, pero tenía iluminación, tenía ventilación. Y entraba por una vivienda en la colonia Nueva Tijuana de esta frontera y salía a una bodega comercial en Estados Unidos. El descubrimiento fue hecho por las autoridades estadounidenses. Tengo entendido a finales de abril comenzaron las investigaciones y finalmente se descubrió que estaba a 200 metros de la aduana de exportación, muy cerca de la garita de Otay. Y bueno, pues el descubrimiento se dio a conocer ayer por la mañana, después de que entraron ya al túnel encontraron barricadas, encontraron una construcción que, te digo, parece ser reciente. De acuerdo con aduanas y protección fronteriza, de 1993 a la fecha han encontrado 97 túneles en la zona de Tijuana con San Diego. Ya. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
Un abrazo, Rocío, gracias por el reporte.
Hasta luego.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que da a conocer la OCDE un estudio, en este caso, sobre la pobreza relativa. Esta compara la situación de una persona respecto al resto de su país. No es que seamos menos, en este caso, más ricos que el resto de la OCDE. México ha tenido un descenso de la pobreza en una década, es el que más lo ha tenido. Y bueno, pues por supuesto hay que leer con detalle el estudio de la OCDE. Usted sabe que en los últimos tiempos hemos tenido tres efectos muy relevantes. Por un lado, la estabilidad macroeconómica, que esa la tiene que cuidar mucho el gobierno. Dos, la distribución del presupuesto, que es el gran cambio que ha tenido la cuarta transformación, como le llaman ellos, es decir, una redistribución del presupuesto muy importante. Más de 1 billón de pesos va a programas sociales, con lo cual pues sí se ha notado en el bolsillo de la gente y en la forma en que ven el país. Y luego está las remesas, ¿no? Que ha sido, pues hemos recibido un plan Marshall y medio en 6 años. Pues claro que eso ayuda a que la gente vive mejor. El dinero que nos llega de los Estados Unidos son 60 mil millones de dólares al año. Ningún otro país de la OCDE tiene una inyección de ese tamaño. Así es que, bueno, pues dan a conocer este dato que es importante y hay que considerarlo un poco también para cuidar las remesas, ver que no les pongan impuestos Del otro lado, cuidar el cuadro macroeconómico para que no se descuadre todo y le puedan seguir dando a la gente su pensión y su beca y todo lo demás. El día que se descuadren lo económico, que ya estuvieron a punto, bueno, ya lo hicieron en el 24, con un déficit de 6 puntos del PIB, pues eso no lo puedes mantener si quieres seguir repartiendo dinero, ¿no? Entonces, pues la fortaleza financiera del Estado, del gobierno en este caso, pues es la que permite que haya o no haya becas y programas sociales en general. Pero bueno, son datos importantes, hay que cuidar mucho la estabilidad macroeconómica si queremos seguir repartiendo dinero, y si queremos repartir más, pues habría que meternos al tema del crecimiento económico, porque ya me lo decía, el IGAE pues parece que viene mal, registraría una caída de 0.3% al año, lo cual pues para todo efecto práctico sería un año perdido el 25, y así vamos, ¿no? Desde la recuperación pospandemia, este país no ha visto la ruta del crecimiento, lo que sí ha visto es una ruta de redistribución del dinero, que es el que le refería hace un momento. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, hay que hacer un recuento de lo que ha dejado Eric en las últimas horas. En su paso por Oaxaca dejó un saldo de deslizamientos, inundaciones y daños estructurales en al menos 14 municipios, afectando carreteras, hospitales como el IMSS en Huatulco y Río Grande, así como decenas de viviendas. También Protección Civil informó que no se han registrado afortunadamente víctimas mortales. La Comisión Federal de Electricidad reporta que más de 123,000 usuarios se encuentran sin servicio eléctrico en la región, mientras Hidalgo también reportó más de una decena de derrumbes y deslaves provocados por los remanentes en algunos municipios. Actualmente, el centro de la tormenta Eric se ubica a unos 40 kilómetros al norte-noreste de Ometepec, Guerrero, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y deslizamiento hacia el noroeste. Y ante este riesgo, las autoridades activaron el plan DN3E y el plan Marina y han evacuado de forma preventiva a 1,200 personas en zonas de riesgo. Se reportan deslaves, ríos desbordados, cortes de energía y bloqueo en carreteras en al menos 3 entidades. Y para este viernes 20 de junio se mantiene la suspensión de clases en todos los niveles en Guerrero, en 43 municipios de Oaxaca y en 130 municipios de Puebla. Finalmente, la alerta continúa activa para Guerrero, mientras las autoridades de Protección Civil reiteran el llamado a no bajar la guardia y mantenerse informados.
Muy bien, bueno, pues Defensa ha desplegado más de 21,000 elementos, Marina más de 9,000 en las regiones más afectadas. Sara Pablo, te saludo.
Leonardo, muy buenas noches. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se encuentra en Roma, Italia, donde participó en la segunda conferencia parlamentaria sobre diálogo interreligioso. Ahí señaló que a pesar de ser ateo, sostiene que hay que ayudar a los más necesitados y pidió paz para el pueblo palestino vestido de traje y con una pashmina. Demandó romper el silencio sobre el tema. Esta conferencia parlamentaria se celebró en la sede del Parlamento italiano, y bueno, pues ahí dijo que se debe dar la mano a la hermana, hay que ayudar al que sufra. Dijo que hay fenómenos como el racismo, el clasismo, la homofobia y la misoginia en diversas partes del mundo, incluyendo México, pero advirtió que el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina está alcanzando niveles inaceptables de violencia y es inconcebible el silencio. Esto fue parte de lo que señaló.
Y me parece inconcebible el silencio que hay sobre lo que está pasando en Palestina. 18,000 niños y niñas asesinados por un Estado confesional, 18,000 mujeres, iglesias destruidas, mezquitas que son lugares sagrados, hospitales, escuelas. Yo quiero que nuestras voces se alcen, por lo menos nuestras voces, para exigir que eso termine.
Bueno, curioso que lo haya ido a decir a Roma, ¿no? Bueno, que quizá haya más repercusión allá. Aquí, pues, buena parte de la opinión pública sigue preguntando si México debería tener una postura más crítica o no. Se ve que Fernández Noroña sí sería proclive a esa lectura, Sara. Pero, ¿qué más tenemos?
Nada más mencionar, Leonardo, que en esta ocasión el presidente del Senado no difundió este viaje previamente, sino se le dio en el aeropuerto y, bueno, pues, hoy ya se dio a conocer este video donde se ve pues un lugar semi vacío cuando él pronunciaba este discurso.
Se vio así. Oye, pero ¿no que ya no iba a haber turismo legislativo?
Pues sí.
¿No salió en una en una, ¿cómo se llama?, en uno de los convenios de Morena, ¿no? Habían dicho que ya había que evitar eso, digamos, como norma. Bueno, supongo que tendrá alguna relevancia este evento, pero bueno, así están las cosas. Tampoco sabemos en qué clase viajó, ¿no?
No se sabe, solo se le vio en el aeropuerto y bueno, pues ya después este video que se difundió, pero no había informado del viaje como si le hizo la vez pasada.
Oye, Sara, ¿y te tocó mañanera hoy?
Sí, Leonardo, ahí estuvimos en la conferencia mañanera.
¿Hace cuánto que no ibas a una mañanera?
Pues hace como un mes que también me tocó por ahí estar en Palacio Nacional, Leonardo.
Oye, ¿y algo relevante de la de hoy?
Me pareció relevante lo que dijo la presidenta, por un lado, de la prisión preventiva oficiosa, que ella ratifica que debe permanecer para delitos graves, porque sostiene que esto ayudaría a los jueces para que no pongan en riesgo su vida. Y también habló un poquito largo.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. De la reforma al Poder Judicial, la presidenta hoy dice que nunca va a hablarle por teléfono al presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, para que orientar el sentido de su voto. Ella señaló que no lo va a hacer y también dijo que, bueno, pues si la mayoría de los ministros que ganaron son afines, digamos, a Morena, pues es porque la oposición no llamó a votar, llamó a no votar, y bueno, pues de ahí que haya esta inclinación en la composición de lo que será la nueva Suprema Corte de Justicia a partir del 1 de septiembre.
Sara, muchas gracias.
Buenas noches.
No hará falta que le llame, ¿no? Pues ya dijo sobre la prisión preventiva oficiosa. Por cierto, hay una tesis que ya desde ayer se está comentando de Ríos Farhat, precisamente sobre ese tema. Pues ya con eso supongo que el presidente de la Suprema Corte habrá tomado nota de lo que la jefa del Estado piensa sobre el particular. No quiere que vaya a decidir exactamente como dice la presidenta, pero no hace falta que le hable por teléfono. Está bastante clara la postura. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Ya ve que ha habido muchas críticas, incluso protestas a las redadas de los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos, el ICE concretamente, en determinadas fábricas, por supuesto, unidades de producción agrícola, pero donde se encontraron con las puertas cerradas fue en un equipo de béisbol. Francisco Villalobos nos tiene la nota. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Gusto escucharte otra vez, compañero. Y no solamente cualquier equipo de béisbol, digo, de deportes, es el equipo icónico de Los Ángeles, que es los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, pues los estos oficiales de ICE, aunque después estaba entredicho que si eran parte de los que van, digamos, a hacer las redadas, o si son parte de CBP, de patrulla, pues de patrulla fronteriza, no sé, están peleando entre quién eran los oficiales que estaban ahí presentes, pero ellos querían colocar sus patrullas en el estacionamiento, uno de los estacionamientos masivos que tiene Dodger Stadium, allá en el Cerro Chávez, en el Chávez Ravine, en el centro de Los Ángeles. Los Dodgers, por supuesto que se rehusaron a permitirles a estacionarse ahí, porque, o sea, en primer lugar, o sea, hay infinidad de estacionamientos donde se pueden colocar sus patrullas para prepararse para sus redadas. Y, o sea, ¿por qué tienen que escoger precisamente este lugar, este estacionamiento, Leonardo? O sea, no tiene ni siquiera sentido logístico, porque para llegar a ese estacionamiento tienen que subir el cerro. Son calles muy estrechas, o sea, no tiene sentido. Esto casualmente pasa en el día que los Dodgers, por fin, después de un abismal silencio que han tenido sobre el tema, hoy iban a hacer una proclamación a favor de los inmigrantes y en contra de las redadas. Y ellos sabían públicamente desde hace 48 horas, de todos los días, que escogió CBP o ICE de querer empezar sus patrullas, escogieron esta mañana, el día de hoy. Los dueños se cruzaron, la policía también estaba presente, que usó el acceso a los estacionamientos dueños Taylor, tanto en las patrullas de ICE, como también los cientos de manifestantes que estuvieron presentes cuando se dieron cuenta que estaba pasando eso. La policía de Los Ángeles, sin tener que usar gases lacrimógenos, ningún tipo de escudo, ni nada por el estilo, mantuvo la paz y la integridad de ese estadio, que si no es por Fernando Valenzuela, este equipo no tendría la fanaticada mexicana que hoy tiene, que representa el 40% de los fanáticos de los dos de Los Ángeles, son hispanos, y este 40%...
El legado del Toro. Mexicanos. Pues fantástico. Miguel Francisco, te agradezco mucho el enlace.
Fuerte abrazo.
Gracias, cuídate mucho. Y bueno, me voy a enlazar ahora con José Ramón Cossío. Él, usted lo sabe, es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia y es también integrante del Colegio Nacional. Voy con él. José Ramón, buenas noches. Se cortó la llamada. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues arremetió contra el número de días festivos en Estados Unidos, afirmando en su red social que le cuestan al país miles de millones de dólares. Ya advirtió que pronto hará un feriado por cada día laborable del año. Y Trump pidió revisar estas fechas si se quiere hacer América grande otra vez. El mensaje, pues, obviamente es directo y habrá que ver si más adelante, pues, hace estos cambios ahora.
Muy bien. Bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Ya tenemos el enlace. Tenemos a Edmundo Jacobo Molina. Mi querido Edmundo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, mi querido doctor Curcio. ¿Qué crees? La reforma al Poder Judicial sigue dando de qué hablar. Y pues ni modo, tenemos que seguir insistiendo. Primero que nada, pues obviamente esta reforma no resuelve para nada. Al contrario, va a complicar la impartición de justicia en nuestro país. Pero fíjate nomás, lo que es la calificación de la elección, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría, pues el INE aún no puede resolver el dilema. Sí, en elecciones regulares, constitucionales, de la elección de poderes ejecutivo, legislativo, al domingo siguiente de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral da a conocer los resultados oficiales y otorga las constancias de mayoría. Para este caso, y como adujeron, dada la complejidad del proceso, se dieron 10 días. Pues fíjate nada más, ya van 19 días y aún no puede cerrarse este ciclo. Se han entregado solamente 31 constancias de mayoría, los 9 integrantes de la Suprema Corte, a los 5 integrantes del Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial, a los 2 de la sala, magistrados de la Sala Superior, que están vacantes, por cierto, desde el 2023, en una omisión flagrante a la Constitución del Senado de la República, que tenía esa atribución y no la ejerció, violando la Constitución e incluso desacatando mandatos de la Corte, y además 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral. Sin embargo, quedan más de 700 cargos, más de 300 de magistrados, más de 400 de jueces federales, que todavía no tienen la constancia de mayoría. Y ahora resulta que el problema es que están incumpliendo un requisito que está en la propia Constitución. La Constitución señala que para ser elegibles para estos cargos deben tener, quienes concursen, al menos un promedio mínimo de 8 en la licenciatura.
Por favor.
¿Qué meter en la Constitución una cuestión de esta naturaleza? Por favor. Es un agravio a la Constitución, a la más elemental lógica, es la Carta Magna que rige la convivencia y ponemos hasta una calificación. Y el otro requisito es que tengan 9 de 9 en las materias asociadas a la especialidad por la que están compitiendo. Es decir, si son jueces de lo penal o de lo civil o lo administrativo, en esas materias tienen que tener por lo menos un promedio de 9. Pues resulta que encontraron el día de ayer en el Consejo General al menos 37 casos en los cuales 3 de ellos, pues resulta que no tuvieron el 8 de promedio en la licenciatura. Se quedaron a 7.9 y alguien, habrá que ver quién en el INE emitió esa opinión, dijo, bueno, ¿qué tanto es tantito, profe? Nosotros que hemos dado clase en las universidades, Leonardo, nos llegan con esa idea. No, es 8 y 7.9 no es 8. y alguien les dio el pase y los consejeros se percataron de ello y dijeron, oiga, la Constitución dice es 8. Y entonces 3 casos de esos y 34 casos en los cuales el promedio en las materias vinculadas a su especialidad no llegaron al 9.
O sea, el INE ahora es servicios escolares, Edmundo.
Efectivamente, lo acabas de decir muy bien. Fíjate nomás, la cosa tan delicada que significa la impartición de justicia, el árbitro electoral que organiza las elecciones en este país, ahora haciéndola de sistemas escolares para calificar los promedios. Y luego hay universidades que no califican con números. Yo no sé cómo le van a hacer. SMNA, MB, B, etcétera. No quiero insistir más en el tema. Pero es ridículo realmente lo que estamos presenciando.
Sí, sí, lo esto, es. Y el consejo dividido, como lo hemos visto, 5-6, lo habíamos visto en el pasado.
Nunca, 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 nunca una cosa tan delicada como declarar la validez de una elección había llevado a una situación de esta naturaleza. Y qué bueno que me detienes aquí. El domingo pasado vimos una escena que nunca la habíamos visto. 6 consejerías que dijeron que tenían dudas razonables, las mostraron sobre la mesa diciendo que había habido irregularidades e incluso que llevó a que se invalidaran 818 casillas. Pero finalmente esas 6 voces que tuvieron dudas se tradujeron solamente en 5 votos. El consejero Arturo Castillo dijo y propuso, y eso se votó, que no se declarara la validez. Y lo dijo con mucha claridad. No estoy pidiendo que se declare la invalidez. Estoy pidiendo que no se declare la validez de la elección porque tengo dudas razonables de que el proceso que llevó a estos resultados no haya sido el mejor. Y quiero dejar en manos de la autoridad jurisdiccional, es decir, el Tribunal Electoral, la resolución en la materia. 6 consejerías mostraron evidencias de que había habido irregularidades. Pero a la hora de la votación de la propuesta del consejero Arturo Castillo, esas 6 voces se tradujeron solamente en 5 votos.
Carla Humphrey votó con los otros, ¿no?
Exactamente. Lo cual me parece muy delicado, muy grave, porque hemos tenido en estos meses esos votos significativos. Los yunes en el Senado para la sobrerrepresentación, que en buena medida nos tiene justamente aquí.
Los Pérez Dayán.
Pérez Dayán en la Suprema Corte, que también ese voto nos tiene aquí e hizo la diferencia. Y ahora te encontramos este 6º voto en el seno del Consejo General, lo cual es muy grave. En fin, eso lo vimos el domingo, pero ahora, 19 días después de la jornada, todavía no se cierra el ciclo, todavía no se validan, todavía no se entregan las constancias. Esto, mi querido doctor Curcio, nunca lo habíamos visto.
Nunca lo habíamos visto. Pues, mi querido amigo, seguiremos pendientes del tema. Te agradezco mucho tu comentario.
Al contrario, a ti el espacio. Muy buenas noches, doctor Curcio.
Abrazo. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Mañana se cumplen 3 años del asesinato de jesuitas en la Tarahumara. Anuncia Diálogo por la Paz que harán una memoria precisamente del asesinato de Joaquín Mora y Javier Campos, así como de un guía de turistas. Usted recuerda, los mataron en un templo, sucedió en el templo de San Francisco, allá en Cerocahui, en Chihuahua. Este acontecimiento dio origen al Diálogo Nacional por la Paz, un movimiento que ha dado lugar a la Agenda Nacional por la Paz y diversos espacios de diálogo. Así es que, bueno, pues ahí está la convocatoria para que haya repique de campanas en todos los templos del país a las 3 de la tarde, orar por las víctimas de la violencia este 20 de junio, informar sobre los avances de este movimiento para seguir sumando a los actores que desean construir la paz, y en las misas del domingo 22 de junio en todos los templos, seguir con la celebración eucarística sugerida y, bueno, pues leer el comunicado único que han publicado ya sobre el tema de la paz. También se cumple un mes del asesinato asesinato de Jimena. ¿Usted recuerda a las dos colaboradores de Clara Brugada, Jimena y Pepe? Suben efectivamente a las redes un mes de su partida, un homenaje a la vida de Jimena y Pepe, y seguimos esperando que nos dé la autoridad pues información sobre las investigaciones, qué es lo que está ocurriendo. A un mes de un asesinato, de un doble asesinato de altísimo impacto. Y bueno, pues así estamos con eso, recordando lo que ocurrió hace 3 años y lo que ocurrió hace un mes. Fíjese que veo al subsecretario Landau pues muy activo en redes sociales. La UNAM publicó en su cuenta de Twitter una opinión de José Briceño y de Claudia Edith Serrano. Hablaron efectivamente pues de las oportunidades México-China, y en este caso Christopher Landau entra al debate y dice que pues esa perspectiva la encuentra insólita y recuerda pues el superávit que tenemos con los Estados Unidos. Dice, México es un socio comercial más importante, Estados Unidos es un socio comercial más importante para México, 839 mil millones de dólares, más que China, que son 138 mil. Recuerde que China es nuestro segundo socio comercial. México mantiene un enorme, dice Landau, superávit con Estados Unidos, más de 171 mil millones de dólares, que es lo que a Trump no le gusta, mientras que presenta un enorme déficit comercial de 120 mil millones de dólares con China. O sea, los chinos, el comercio es, ellos nos venden y nosotros les compramos. Por lo tanto, la cooperación, dice Landau, ofrecida por China ha beneficiado muchísimo más a su base manufacturera que a la de México, y así es en todo el mundo. A nivel mundial, China tiene el mayor superávit comercial de bienes en la historia de la humanidad. Lisbeth Hernández, te saludo.
Muy buenas noches, Leo, me da mucho gusto saludarte. El día de hoy tuvimos una protesta al exterior de la Secretaría de Gobernación. Integrantes del colectivo Holy Yash pues subieron a las rejas perimetrales del edificio de la Secretaría de Gobernación en Avenida Bucareli. Estaban intentando pues ejercer presión porque están pidiendo una reunión con las autoridades justamente de esta dependencia. Ellas están protestando porque denuncian que en 2019 una menor de edad fue víctima de abuso sexual por parte presuntamente de policías de Chimalhuacán en el Estado de México. Y bueno, desde hace varios días mantienen esta protesta, sin embargo hoy pues subieron estas rejas perimetrales, rompieron algunas ventanas y también bloquearon la avenida Bucareli. En el lugar se dio pues cita personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, ante cualquier eventualidad. Como te comento, pues estaban escalando y estaban pues golpeando los vidrios de las ventanas. Sin embargo, bueno, hasta el momento no han sido atendidas por parte de las autoridades y mantienen su protesta en el lugar.
Oye, pues los de la CENTE fueron, ¿no?, en su momento a Gobernación, ahora estos grupos, y ya es habitual que nos bloqueen calles ni protesten en edificios públicos. Lisbeth, muchas gracias por el reporte.
Pendientes, Leo, buenas noches.
Diosmaru Rojas, te saludo.
Doctora, a pesar de voces contrarias, que siempre sí habrá un periodo extraordinario en el Congreso Federal, anunció hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que hay temas suficientes para aprobar en el pleno de ambas cámaras, 22 a 27 temas si llegan las 5 iniciativas que anunció esta mañana la presidenta de la República. No se suspende durante el 22 a 23 de junio al 2 de julio la comisión permanente para recibir esas 5 iniciativas pendientes de la presidenta Sheinbaum. Pero se le preguntó una y otra vez, ¿es seguro el periodo? Esto fue lo que contestó Ricardo Monreal.
Probablemente no habría un extraordinario. Usted nos asegura
sí,
entonces que sí.
Sí, es lo que yo leí y no sé cuál es la fuente, no sé quién se los diría, pero les puedo decir contundentemente que sí habrá periodo extraordinario.
Como si nosotros pudiéramos inventar las declaraciones de otros diputados como los del PAN, el coordinador de políticas económicas de la bancada de Acción Nacional, Héctor Saúl Tellez Hernández, dice: qué casualidad que asegura que ahora sí habrá extraordinario, justo cuando en la mañanera da la orden desde Palacio la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo dijo el panista.
Que se pongan de acuerdo entre el grupo mayoritario. No sabemos cuáles son sus leyes prioritarias. Desde Acción Nacional lo hemos dicho fuerte y claro. Nosotros no tenemos ni una sola prisa ni intención de aprobar leyes lesivas contra los derechos humanos, leyes que terminan de destruir la institucionalidad de nuestro país, leyes que van en contra de la democracia. Entonces, estaremos en el debate y esperaremos que se ponga de acuerdo el grupo mayoritario para ver si hay o no extraordinario. Hasta donde sabemos, el día de hoy no hemos sido convocados.
Las primeras en salir adelante serían las pendientes en materia de seguridad pública para este sistema nacional que crea toda una agencia de información a cargo de una sola persona, la megagencia digital, también la Ley Nacional de Inteligencia. Ya se está convocando a personas que quieran conformar este grupo de elite de inteligencia, pero no está aprobada la ley, doctor, y sigue pendiente, además de esto, bueno, pues la reforma que se acaba de aprobar en materia de Guardia Nacional, precisamente tapaba mucho.
En la mañana, Maro, platicaba con Ramírez Cuellar, me decía que hay una también de lavado de dinero para castigar la adquisición de bienes.
Se aprobó ayer.
Y es la de la Guardia Nacional, se aplogó ayer, ¿no? Está pendiente este lavado de dinero. Todo lo que tiene que ver con terminar los temas de competencia económica, que no han quedado claros. Ya apuntabas tú las competencias de la agencia digital. Sí tienen un racimo de temas ahí. No sé si las van a poder incluir todas en el periodo extraordinario, pero sí claramente pues la mayoría ha decidido que habrá tal cosa y pues seguiremos puntualmente el tema. ¿Algún apunte más, Maru?
Pues pendientes de si realmente se lleva a cabo, mañana lo decide la sesión de la Comisión Permanente.
Cuídate mucho.
Pendientes.
Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, tenemos pases para la Orquesta Filarmónica de la UNAM para su concierto de este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 dobles para el sábado a las 8 de la noche y 5 pases dobles para el domingo a las 12. Se tiene que comunicar con nosotros al 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91.
No se pierda la UFUNAM, un fin de semana absolutamente diferente, ¿no? Con un concierto le cambia uno la vida. Vamos ahora a la pausa musical. Javier, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Quiero saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches. En esta ocasión, pues, como ya te había yo anticipado para tu envidia, te saludo desde Chicago.
Sí, la verdad desde es que sí te envidio.
Pues sí, porque la verdad es que vengo a cumplir uno de mis grandes sueños en la vida. Es conocer a Ricardo Muti, al gran Ricardo Muti. Para que ustedes tengan referencia de quién es, en la cortinilla que tenemos para presentar la pausa musical, que es con el primer movimiento de la tercera sinfonía de Schumann, el director que aparece es Muti, es Ricardo Muti. Y es de veras no solamente un gran músico, sino un gran filósofo de la vida, de la música, de la cultura, de la historia, del arte, del deber ser. Y pues fíjate que nada más y nada menos mañana van a interpretar con la Orquesta Sinfónica de Chicago el Requiem de Verdi. Entonces hasta la partitura me traje para dos cosas. Uno, para leerla, y dos, con la esperanza de conocer al maestro, de que me firme la partitura y de que me pueda tomar una foto con él. Así que por eso estoy aquí, muy contento, muy satisfecho. Pero a la vez también, mi querido Leonardo, y pues te lo comenté, te escribí ayer o antier, vi que estuviste poniendo ahí en los cortes del programa, pues imágenes del gran talentosísimo Alfred Brendel, quien se nos acaba de morir el pasado día 17 de junio, a los 94 años de edad. Tampoco había que pedirle ya mucho, ya había vivido lo suficiente, pero sí deja una huella muy, pero muy grande en la historia de la música. Un pianista formidable, una combinación entre austriaco y checo, pero que verdaderamente creció y fue quizás uno de... Bueno, no quizás, yo creo que junto con Wilhelm Kempf y con Claudio Arrau, quizás uno de los mejores intérpretes de Beethoven. Grabó, fíjate nada más, grabó 3 ciclos completos de las 32 sonatas de Beethoven. Por cierto, esto primero que estamos escuchando, no lo puedo ver porque pues estamos por vía telefónica, pero mandé la última, la sonata número 32.
Estamos oyéndola, sí, viéndola, sí.
Es una cosa formidable, porque si lo observan con cuidado, es un hombre que cuidaba muchísimo la técnica, la perfección pianística, ¿sí? pero la intención en cada nota que tocaba, la intención en cada obra, y además en un Beethoven, en las últimas sonatas, en nada se parecen a las primeras, en nada se parece a la apasionata, a la patética, a los adioses, etc. Estas últimas sonatas son verdaderamente trascendentales y que fueron la transición hacia el periodo romántico. Yo aquí ya veo un Beethoven romántico, ¿ves? Un dato bien interesante. Fíjate, a los 21 años, su primera grabación, ¿sabes qué es? Interpretando así, el quinto concierto para piano y orquesta de Sergei Prokofiev, nada más para que vea su versatilidad. ¿Era un experto en Beethoven? Sí. ¿Era un experto en Mozart? También. ¿Era un experto en Schubert? No se diga. Pero también en Schumann, en Brahms, en Liszt. Y luego llegó a lo que te digo, a grabar también a Prokofiev. Entonces, es un músico auténticamente universal. Y habíamos platicado, mi querido Leonardo, Sandy, y tú cuando vas, que es por los tiempos que llevamos, cuando veas que es momento de cambiar a la siguiente obra que traigo para ustedes, que es, por cierto, La fantasía del vagabundo de Schubert, para que veas qué interpretación más extraordinaria.
Sí, pues, nada más te cuento una anécdota. Cuando mi profesor de piano me desahució, me dijo, usted no sirve para esto, me regaló, en aquella época eran cassettes de las sonatas de Beethoven, de Brendel, o sea que las conservo efectivamente como un regalo muy, muy valioso. Pero vamos ahora con El vagabundo de Schubert.
Sí, La fantasía del vagabundo. Hicimos esta misma fantasía con Mauricio Polini, que en paz descanse. Bueno, recordarás un dato que tú y yo arbitrariamente, y me atreví a escribirlo, y el domingo lo vas a poder el fin de semana en las páginas de Vértigo, en mi pentagrama, que tú y yo arbitrariamente dijimos, ¿por qué no el 5 de enero que sea el día del pianista? ¿No? ¿Y por qué? Porque la coincidencia es que tres grandes pianistas en la historia nacieron un 5 de enero. Arturo Benedetti Michelangeli, obviamente italiano, 5 de enero de 1920. Maurizio Pollini, mi gran Maurizio Pollini, admiradísimo Maurizio Pollini, también italiano, 5 de enero de 1942. Y Alfred Brendel, 5 de enero de 1931. Estas son coincidencias. Aquí sí podemos decir que se alinearon los astros para darnos algo de lo mejor, de lo que hemos gozado en la vida, en la historia de la música. Pero bueno, fíjate que decía Romain Rolland, escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1915, que los genios no deben morir. Esto también se lo atribuyeron a Salvador Dalí, cuando, si quieren pasamos a la última, Sandy, porque si no nos va a ganar el tiempo, ¿sí? Y la última es Los años de peregrinaje, de Franz Liszt, porque lo que yo quiero que vean ustedes, insisto, es esta versatilidad, ¿no?, que tenía Alfred Brendel, la forma de tocar, la forma de interpretar y la forma de entender el mundo. Bueno, decía que esta frase de los genios no deben morir, que dijo Romain Rolland, premio Nobel de Literatura en 1915, al enterarse, bueno, obviamente no en ese año, sino cuando se entera de la muerte de Beethoven.
Que fue su biógrafo, ¿sí?
Claro. Y luego Salvador Dalí pronuncia las mismas palabras al enterarse de la muerte trágica de Federico García Lorca. Y luego, bueno, Mecano, en una obra que se llama, bueno, una canción, un genio Salvador Dalí, también viene esa, que los genios no deben morir. La van a recordar muy bien en nuestro auditorio. Ahora,
andamos justos de genios, ¿no? Dice algo así.
Exacto, andamos. ¿Y por qué se tienen que ir? Lo bueno es que ya tenemos toda esta tecnología a nuestro alcance para escucharlos y verlos una y otra vez, y que no se vayan de nuestras vidas, ¿no? Y que su ejemplo nos sirva de algo, que hayan sembrado una semilla en nosotros de alguna manera. Pero también les quiero decir una cosa, y venía ahorita leyéndola en el avión. ¿Sabes que fue un escritor y poeta, filósofo, también Alfred Brendel?
No sabía.
Sí. Venía ahorita leyendo en el avión un libro que me dio mi gran amigo Gerardo Flores, que se llama De la A a la Z de un pianista. ¿Sí? y está muy recomendada también por José Luis Barros Orcasitas. La vengo viendo, está editada por Acantilado, y es porque es la letra. Empieza de, con las letras B, ¿no? Pues, y luego, y en cada letra nos va poniendo algo: A, andante; B, Brahms, Beethoven, Bach; C, cantabile, ¿no? Bueno, así todo el libro, ya me eché la mitad, pero está interesantísimo y es una cosa formidable ver cómo es el...
Y qué disfrute leer los libros de Acantilado, ¿no? Son bellísimos. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y te envidio un montón. Saludos al maestro Mute y un abrazo a ti.
Y ya te daré la próxima semana la crónica de este Requiem de Verdi con Ricardo Muti y la Sinfónica de Chicago.
Aquí te esperamos. Cuídate mucho, Javier.
Un gran abrazo, queridísimo Leonardo.
Gracias, Cintia. Para terminar, ¿qué tenemos?
Pues, doctor, atención a los automovilistas. Este viernes 20 de junio, la CFE realizará trabajos de mantenimiento en el kilómetro 112 de la autopista México-Puebla. Habrá 3 interrupciones temporales de 20 minutos cada una en ambos sentidos de la circulación. Y esto será en un horario entre 10 y 13 horas, para que tome precauciones. O sea,
toda la mañana, mejor. Así es. Si piensa ir a Puebla, organícese bien. Nos vamos, cuídese y sea rabioso. Feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.